Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Un saludo a todos los oyentes de La Patria Radio. Mi nombre es Santiago Carmona Caraballo. Bienvenidos a este informativo de las 11:30 de la mañana en este jueves 1 de junio del 2023. Ahora vamos a repasar algunos de los temas que tenemos para esta emisión. Es oficial, Lionel Messi no continuará en el PSG. Human Rights Watch documentó 11 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en mayo, en Colombia. Entrevista a Juan Manuel Morales, figura de la natación colombiana. Expertos analizan los frecuentes cruces entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa. De acuerdo con Luis Felipe Molina, el pronóstico para Manizales indica que el mes se inicia con cielos cubiertos y amenaza constante de lluvia. Además, se espera el predominio del gris, mientras que las lluvias aisladas pueden acompañar la tarde y la noche. Se ve frío, así que la recomendación es usar sombrilla. Como en los últimos días de mayo, además, la temperatura más alta esperada para Manizales es de 20 grados centígrados, mientras que la probabilidad de lluvia es del 70%.
Clic en lapatria.com.
Buenos días a Santiago Zapata, periodista de la Unidad Digital de La Patria. ¿Cómo está? ¿Ya se confirmó que Lionel Messi no continuará la próxima temporada en el PSG?
Primero, buenos días Santiago, a Kevin, a todas las personas que están conectadas a esta hora en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Espero que estén teniendo un muy feliz jueves. Y Santiago, sí, ya es oficial. El entrenador del Paris Saint-Germain, el PSG, Christophe Galtier, confirmó esta mañana en una rueda de prensa que este próximo sábado será el último partido del astro argentino, el delantero Lionel Messi, en el Parque de los Príncipes, lo que significa que la temporada próxima no vestirá la camiseta del club, aun cuando en los últimos días se había visto a Messi participando en las campañas promocionales de la camiseta de la próxima temporada del club parisino. El técnico francés dijo: "He tenido el privilegio de dirigir al mejor jugador de la historia del fútbol. Es un gran privilegio". Estas afirmaciones las dijo en su habitual encuentro con la prensa antes de la jornada, de cada jornada de liga. Y también el técnico deseó que Messi sea acogido de la mejor forma por la hinchada de este club. El entrenador resaltó que Messi fue un jugador importante este año para el PSG, tras una primera temporada en la que el delantero tuvo que adaptarse porque era la primera vez que salía de Barcelona. También destacó de él que estuvo siempre disponible y siempre presente en los entrenamientos y que, aunque hubo críticas, pues él las encuentra completamente injustificadas.
Bueno, y curiosamente, lo habitual era que pasara su mejor momento con su club Barcelona y un mal momento, o un momento más bien cuestionado, a pesar de que en goles siempre rindió, con su selección. En cambio, esta temporada esos papeles se invirtieron de cierto modo, triunfó con la selección argentina, consiguió el trofeo que le faltaba. Sin embargo, por ejemplo, en el PSG no consiguió la Champions y fue resistido por la hinchada que lo silbaba en el Parque de los Príncipes. Y pues ahora está entre la opción de volver a Barcelona, como mencionaba Santiago, que se complica por la situación financiera del club, o escuchar una oferta de Arabia Saudí que asciende a 300 millones de euros, según Diario AS. Y Santiago, ¿qué dice el reporte del Servicio Geológico Colombiano sobre el Nevado del Ruiz, ya volviendo a lo local?
Sí, Santiago, pues ya cambiando de tema, regresando al habitual ya boletín extraordinario de información sobre la actividad del volcán Nevado del Ruiz, pues el Servicio Geológico Colombiano nos informa hoy que en el último día, desde ayer, 31 de mayo, la actividad sísmica relacionada con el movimiento de fluidos disminuyó levemente en el número de sismos y aumentó en la energía sísmica liberada en comparación con el pasado martes 30 de mayo. Algunas señales sísmicas posiblemente estuvieron asociadas a emisiones pulsátiles de ceniza, pero el Servicio Geológico no pudo confirmarlo a través de sus cámaras web debido a que entre ayer y hoy pues ha habido condiciones atmosféricas desfavorables en esta zona, que no permitieron que las cámaras web utilizadas para el monitoreo volcánico pues confirmaran esta situación. Igualmente, Santiago y oyentes, se registró actividad sísmica asociada al fracturamiento de roca al interior del edificio volcánico, la cual mostró niveles similares en número de sismos y en la energía sísmica respecto al martes 30 de mayo. Los sismos se localizaron principalmente en los sectores nororiente y suroriente del volcán, a una distancia máxima de 7 kilómetros a partir del cráter Arenas y a profundidades de entre 3 y 4 kilómetros. En menor proporción, se registró sismicidad directamente en el cráter. Las magnitudes de los sismos fueron bajas. Finalmente, termina el Servicio Geológico su boletín afirmando que en cuanto a la actividad superficial, la altura máxima de la columna de gases y o de ceniza fue de 700 metros medidos como siempre desde la cima del volcán, y que continúa presentando esta columna de gases una dirección preferencial de dispersión hacia el noroccidente del edificio volcánico. Y finaliza el boletín el Servicio Geológico diciendo que se mantiene la desgasificación variable de dióxido de azufre y la salida de vapor de agua desde el cráter a la atmósfera.
Bueno, aprovecho para saludar a Fernando y a Marta. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata el clima nublado?
Santiago, buenas tardes. Para Santiago Zapata también, para Fernando Alonso Ramírez y para todos los oyentes. Pues a mí me da bastante duro este clima tan frío, las temperaturas tan bajitas. Pero bueno, aquí estamos ya, según se ha anunciado desde las autoridades ambientales, estamos ya como en el final de lo que fue el fenómeno de la Niña y en el inicio de lo que va a ser un fenómeno del Niño, para lo que todas las comunidades debemos estar preparadas, para lo que van a ser prendas, sequías, temperaturas demasiado altas. Entonces, aprovechar estos últimos días de frío, a los que les gusta el frío, como a Fernando Ramírez, pero a mí me afecta bastante.
Bueno, con los buenos días para los Santiagos, para Kevin, para Marta, para todos los oyentes. Sí, mucha quejadera. Hoy pues frío no se ha sentido. Creo que está bastante bueno el clima, muy oportuno para que rinda el trabajo. Y arrancando pues este sexto mes del año, que da cuenta de lo rápido que va esto y que seguramente va a ser, y Marta tendrá mucho que hacer, un mes muy político. Yo creo que este va a ser el mes de las definiciones en buena parte de las candidaturas que todo el mundo está esperando.
Bueno, y Santiago, ¿qué actividad relacionada con el café y las mujeres se lleva a cabo hoy en Chinchiná?
Sí, continuamos en el clic en lapatria.com con una noticia que nos envía nuestro corresponsal en Chinchiná, Julián García. Alrededor de 120 mujeres cafeteras de 4 departamentos, de Caldas, Quindío, Risaralda y del norte del Valle del Cauca, participan hoy, jueves 1 de junio, en el cuarto encuentro de mujeres cafeteras. El evento es en Chinchiná, se extenderá durante todo el día y busca resaltar los cafés especiales de la región y el papel de las mujeres emprendedoras. En este evento está la participación del Colegio Huarrarade del Resguardo Indígena Suratena de Marsella Risaralda, en el cual participan unos 30 estudiantes que están exponiendo sobre barismo y gastronomía. Pero para más detalles sobre esta exposición de los estudiantes del Colegio del Resguardo Indígena de Marsella, pues escuchemos qué es lo que nos dicen.
Mi nombre es Paulina Murillo Guasara.
¿Y en qué grado estudias?
Sexto.
¿De qué colegio?
Guaranate.
¿Y qué han aprendido de barismo?
Del barismo sí. Aprendí a preparar piel, aprendí a preparar la quemes normal y la torre montañés.
La torre montañés. ¿Y de gastronomía? ¿Ustedes también tienen gastronomía allá en Suratena?
Sí.
¿Qué han aprendido de su gastronomía?
La alta cocina. Aprendí que hacer los frijoles que preparamos con una yapita que es el cabá. Uh-huh. Eso lo hicieron los ancestros de hace mucho tiempo.
¿Por qué le echan a eso plantas aromáticas al café?
Para que tenga un sabor.
Un sabor mejor, para que sepa mejor. ¿Y quién les enseñó todo eso?
Ella nos enseñó los ancestros y
los ancestros del Resguardo Suratena.
Sí.
¿Y usted cuántas tazas de café se toma al día?
Como
mejor dos veces.
Dos veces al día, de la misma que preparan allá en Suratena.
Sí.
Santiago, ¿y en materia educativa hay avances del día?
Sí, Santiago, la Gobernación de Caldas rindió homenaje esta mañana a dos docentes y a dos estudiantes de Caldas por su participación en proyectos de investigación. Se trata de Alba Sofía Vargas, alumna del Colegio Santa Luisa de Marillac de Villa María, de la cual ya habíamos hablado recientemente, hace un par de meses, creo yo, o menos tiempo. También de Elizabeth Manuela Díaz, de la Normal Sagrado Corazón de Río Sucio, junto a los docentes Dilsa Estela Muñoz, de la Institución Educativa Santa Rita de Pensilvania, y Johan Mauricio Piedraíta, de la Institución Educativa Jerónimo de Tejelo de Anserma, quienes fueron reconocidos por la Administración Departamental como embajadores educativos de Caldas en Corea y Estados Unidos. Este reconocimiento fue encabezado por la Secretaria de Educación, Diana María Cardona, y el Secretario Privado de la Gobernación, Jorge William Ruiz, quienes les impusieron a los cuatro una medalla con los símbolos del departamento. Para conocer más información, escuchemos qué es lo que nos dice la Secretaria de Educación, Diana María Cardona.
Sin embargo, esta alianza internacional, si no estoy mal, es con Estados Unidos y con Corea del Sur, me recuerda también a la buena noticia educativa internacional para Manizales que comentamos esta mañana, en la que se confirmó que Manizales, como ciudad universitaria, hizo una alianza con la ciudad de Temuco, en Chile. Entonces, en los próximos días, como comentaba nuestro compañero Oscar, en los próximos días se realizará un evento para concretar esta alianza y ver las distintas aristas desde las que se pueda abordar más allá de la educativa. Ahora sí, escuchemos a Diana María Cardona García, Secretaria de Educación de Caldas.
Nos encontramos compartiendo un momento muy especial y de una forma muy orgullosa y satisfactoria con dos docentes del municipio de Anserma y de Pensilvania, de la zona rural, que son Johan Mauricio y Dilsa Estela, que son docentes que han sido seleccionados a nivel nacional para que sean embajadores de nuestro Colombia y nuestro departamento en una expedición que se va a llevar a cabo en Corea. Asimismo, con dos estudiantes del municipio de Villa María y de Río Sucio, las estudiantes Alba Sofía y Elizabeth, quienes han sido también seleccionadas por procesos investigativos que han llevado a cabo en el aula. A estas cuatro personas, el día de hoy, en nuestro departamento de Caldas, le hacemos un reconocimiento en nombre de nuestro señor gobernador Luis Carlos Velázquez Cardona y desde la Secretaría de Educación, exaltando la labor que vienen haciendo en las diferentes instituciones educativas, demostrando además que con pocos recursos, pero que con mucha perseverancia, con insistencia, han estado cambiando vidas de diferentes estudiantes en el aula, llevando experiencias muy significativas, y por eso el día de hoy se encuentran ellos seleccionados para poder estar en estas diferentes expediciones o experiencias, tanto en Estados Unidos para las estudiantes, como en Corea para los docentes. Entonces les resaltamos esa experiencia, los felicitamos enormemente y con orgullo decimos que son personas que están cambiando el rumbo de vidas de los docentes, cambiando el rumbo de vidas de muchos estudiantes, diciéndoles que sí se pueden hacer procesos de investigación y llevándolos a tener proyectos de vida diferentes. Y a las estudiantes están logrando unos sueños y asimismo están haciendo proyecciones en su vida. Para ellos, muchas felicitaciones. Gracias.
Bueno, y aprovechamos para invitar a los oyentes, ya que estamos en el clic, a entrar a lapatria.com para que se topen con el sondeo del día que Santiago nos va a presentar.
Sí, les pregunto a mis compañeros si conocen a alguien que sea familiar de víctimas de desaparición forzada o si conoce si alguien ha sido víctima de desaparición forzada. Fernando, ¿de pronto conoce a alguien?
Sí, muchas personas, desgraciadamente.
¿Y Marta también está en esta situación o no?
No, Santiago, no conozco personalmente a alguien, ni familiar ni amigo que esté en esa condición, pero por el trabajo, pues sí hemos reportado y nuestros compañeros han reportado bastantes desapariciones, muchas más en el 2023 que en lo ocurrido, que el año pasado, y que prenden las alertas de esta situación, pues que afecta tanto a las víctimas, a sus familiares, porque son años de personas perdidas que no se sabe de su paradero.
Bueno, pues lo que responden las personas que han navegado en el último día en lapatria.com a este sondeo sobre si conocen a alguien que sea familiar de víctimas de desaparición forzada, nos arroja que la mayoría dice que no, el 61,9% exactamente dice que no conoce a nadie y el 38,91% dice que sí. Terminamos entonces el clic en lapatria.com de este informativo del mediodía. Les recuerdo a todos los oyentes que pueden encontrar toda la información en www.lapatria.com, nuestras redes sociales, en Facebook como La Patria Manizales, en Instagram, Twitter y TikTok como @lapatria.com y por supuesto en el periódico impreso de La Patria de Mañana.
Bueno, un saludo a los oyentes que nos acompañan a esta hora, como por ejemplo Marta Lucía Luna desde el Facebook Live. Estamos en la emisión del informativo del mediodía de La Patria y continúen sintonizando.
El volcán Nevado del Ruiz hace parte de nuestra cotidianidad. Hoy estamos en alerta naranja. Sin embargo, el departamento no puede detenerse. Por eso promovemos una prevención responsable. Estamos haciendo lo necesario para proteger la vida y al mismo tiempo trabajamos para que el miedo y la desinformación no sean enemigos de nuestra economía. Perdernos las maravillas de Caldas es un riesgo que no podemos correr.
Gobernación de Caldas, primero la gente.
La Suzuki DR 150 bajo su precio. Ahora puedes adquirirla desde solo 10.930.000 pesos. Además, llévala con bono de descuento de 300 mil pesos redimible en el precio. Válido en los distribuidores autorizados Suzuki, voluntariamente participantes en la promoción del 2 al 31 de mayo de 2023.
Visítanos en la Avenida del Centro número 2829 o llámanos al 310-436-0039.
Ya son 47 años acompañando a los docentes colombianos día a día, siendo el aliado que lleva tranquilidad a sus hogares y garantizándoles que ante cualquier riesgo e imprevisto, siempre habrá un seguro que se encargará de respaldar la situación. En Torres Guarín estamos de tu mano siempre, con las mejores opciones para asegurarte que con nosotros, tu futuro y el de tu familia estarán a salvo.
Santa Sofía se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, 5 quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su corazón.
Señores pasajeros, abróchense los cinturones. Les informamos que la torre de control nos autoriza a despegar. En breves momentos tomaremos rumbo al lugar que siempre imaginaste.
Tu sueño brilla cuando utilizas tu extra cupo de 1 millón de pesos en la iluminación de tu hogar. Y además participas por uno de los 12 viajes de 5 millones de pesos para que sigas con tu ruta. Usa ya tu cupo aprobado Brilla. Autoriza Coljuegos. Brilla, creciendo contigo. Vigilado Superservicios.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio. Los deportes.
Un saludo a Osvaldo Hernández de Afición. ¿Cómo está? ¿Con qué deportista tuvo la posibilidad de hablar esta mañana?
Un abrazo, director. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con mucha información deportiva. Esta mañana estuvimos en el complejo acuático del Bosque Popular. Mira uno ese escenario, señor doctor Fernando Alonso Ramírez, y se queda con esa lamentando por qué no se va a techar para los Juegos Deportivos Nacionales. Allí está la Selección Colombia, que se vino a preparar, a hacer el último ciclo de preparación para los Juegos Centroamericanos de El Salvador y para el Campeonato del Mundo en Japón. Y hablamos con Juan Manuel Morales. Dicen que después de Omar Pinzón, este deportista vallecaucano con 22 años, que tiene 4 récords nacionales en los 200, 400, 800 y 1500 metros en piscina, pues es el sucesor de Omar, que ya tiene 35 y que de alguna manera, pues hay que decirlo así, está de salida. Y hablamos con él. No sé si lo podemos escuchar y después sacamos conclusiones. Nombre completo.
Juan Manuel Morales, Restrepo.
Restrepo. ¿De dónde es?
De Cali.
¿De Cali, Cali?
Sí, señor.
¿Sus caleño. Padres?
Mis papás también son de Cali.
Ah, ya. Sí, ¿por señor. Qué la natación?
Bueno, empecé más o menos a los 7, 8, porque era un niño bastante cansón, hiperactivo.
Inquieto.
Inquieto, sí. Entonces, empecé a nadar. El doctor le dijo a mis padres que, pues, que era entre estar aquí en el agua o hacer karate. Y pues ellos como que los de contacto no les gusta, entonces me dijeron que pues nos
a que la se piscina. Desahogara.
Y cuando empecé, eso fue, pues, fue como entrar a, pues como algo que yo...
Está predestinado.
Exacto,
para
exacto, sí. Yo era el primero en entrar, el último en salirme, lo disfruto mucho. Y soy muy feliz en el agua, la verdad.
Digamos que de alguna manera es lo único que ha hecho deportivamente, el único deporte que has hecho.
No, yo estuve sí. en bastante, yo estuve en fútbol, básquetbol, voleibol, pero nada así como esta. Me volví profesional más o menos como a los 14, gané mi primera medalla nacional a los 12 y ahí dije, bueno, esto puede ser, entonces ahí empecé como a enfocarme más. Y a los 14 ya tuve el primer sueldo, entonces como que ya empezó a volverse algo un poquito más profesional. Y bueno, pues ahí sigue y tengo 22 años, voy para mi tercer mundial. Estoy enfocado en olímpicos, que son el próximo año, y en disfrutar, la verdad.
¿Se acuerda de ese primer logro, el primero que logró en su carrera? ¿Dónde fue?
Mi primer logro, pues nacional... Fue un cuarto lugar.
Nacional, primero que logró.
¿Primer logro?
Sí, así sea municipal. O...
Ah, no, fue en un campeonato en Cali, pues chiquito. Yo tenía 9, 10 años, sí, que te daban como la de participación.
Sí.
Ese fue, más o menos a los 9, 8 años.
¿Y el nacional? ¿Qué me ibas a hablar de
él? El nacional fue a los... en Cartagena 2012.
Sí.
12, sí, señor. Gané el 50 espalda, yo nadaba espalda. Y quedé cuarto en el 50 espalda, fue la primerita.
¿Y el internacional?
Y el internacional, medalla de plata en Suramericano en 2015, en Lima.
Sí, ¿cuál señor. Es tu principal virtud en la piscina?
Yo creo que soy muy competitivo y creo que eso es lo que hace que me vaya bien, pues creo, porque yo odio perder, o sea, sí. Odio. Y soy muy competitivo en el entreno, en la competencia, en todo. En el gimnasio, o sea, en todo, siempre quiero ganar, quiero darle duro, entonces siempre como que estamos en ese reto con mis compañeros, en darnos duro en el entreno, el que alce más, el que nade más rápido, pero siempre como siendo una competencia sana.
¿A quién admira la natación?
Omar, pucha, me le quito el sombrero, si no estoy mal, él tiene 34, 36 años y todavía sigue dándole. Y él fue a olímpicos a los 15 años, va para sus quintos olímpicos. Si no estoy mal, son los quintos, creo. No sé, pero bueno, o sea, sí. Igual cuarto olímpicos es algo de admirar. Aquí él, la verdad, y pues ya afuera, no sé, muchos, Caleb Dressel, los italianos, Paltrinieri, Welbrock, o sea, hay muchos.
¿Y a quién admiras? Afuera de la natación.
Michael Jordan, me encanta su mentalidad, creo que me identifico con él. Sí, yo creo que él. Y Michael Phelps, obviamente.
¿Qué lees?
¿Sí?
¿Qué lee?
La verdad, no soy de leer, o sea, me distraigo muy fácil.
¿Con qué,
pero cuando encuentro algo que me gusta, como el deporte, sí leo. Pero tiene que ser algo que en verdad me enganche mucho. Y me gusta ver series deportivas, películas de acción, de terror, motivación, suspenso, de todo un poquito.
Bueno, interesante entrevista al chico dorado de la natación, como lo conocen en su Valle del Cauca natal, a Juan Manuel. Pues esperamos que refrende ese apodo con preseas del mismo color, pues ya que, como él dice, odia perder. Osvaldo, ahora quiero que nos explique... ¿Qué pasa con los Juegos Nacionales para periodistas deportivos?
Sí, están en la recta final en Pereira. Allá se reúnen 600 periodistas que están agremiados en Acor Colombia. La sección Alcaldas estuvo participando y le pedimos a Gabriel Fernando Cárdenas, que también es de acá, de esta casa editorial, porque aquí cubre también la franja deportiva, la franja de fútbol, que nos hiciera un balance de lo que ha sido la participación de Caldas en estos juegos que, reiteramos, terminan mañana en la capital de Risaralda.
Los juegos para periodistas deportivos realizados en Pereira nos marcan una de las presentaciones más exitosas en toda la historia de estas justas deportivas. El departamento de Caldas ha sido exitoso en el ciclismo con las medallas de Eduardo Marín y de Osvaldo Hernández, en el atletismo las medallas de Julio César Orozco. Igual, una presentación muy decorosa en el microfútbol, donde los avatares deportivos nos impidieron la clasificación a la siguiente ronda. Y en voleibol sí la situación está para revisar y mejorar hacia el futuro. También tenemos un balance positivo en el ajedrez, muy bueno lo que se hizo en el tenis de mesa. Lo que en este momento a nosotros nos motiva para seguir trabajando hacia un futuro en las próximas justas dentro de 2 años, donde esperamos contar con una nómina amplia y una preparación suficiente. En agradecimiento especial a la Gobernación de Caldas, a la Secretaría del Deporte de nuestro departamento y a la industria licorera de Caldas, que estuvieron siempre pendientes de este desplazamiento. Desde el punto de vista deportivo, reitero que es un balance muy, muy positivo y una posibilidad de enlazar los lazos de amistad entre las diferentes regionales de Acor en Colombia y un grupo humano de impecable comportamiento, el del departamento de Caldas.
Muy bien, se nos olvidó preguntarle a Gabriel sobre el tema de la organización en términos generales, porque lo que nos correspondió a nosotros, lo que fue el ciclismo, la verdad es que muchos detalles para corregir, porque hemos estado en los Juegos de Bucaramanga y los de Cúcuta, y la verdad, se dignifica al periodista deportista, que va y le entregan todas las garantías, pero entre lo que corresponde al ciclismo, lo que me compete decir a mí, la verdad no hubo garantías.
Bueno, y de una competición de juveniles pasamos a otra competición de juveniles, como es el Mundial Sub-20. Osvaldo, ya que acertó el resultado de la Selección Colombia, le quiero preguntar, ¿quién cree que va a ganar los partidos de hoy?
Es muy complejo. La verdad es que el tema de Colombia es porque habíamos tenido la oportunidad de ver a los 12 de elecciones y se hizo una valoración técnica y hablamos de que había una superioridad. Así al doctor Fernando Alonso Ramírez no le haya gustado efectivamente que se haya hablado con, de alguna manera, esa autoridad. Mire, pero hablemos de la información. Hoy se cierran los octavos de final a las 12:30, ya en estico, en 24 minutos. Ecuador, Corea del Sur, y a las 4 de la tarde, Gambia, Uruguay. Recordemos que ya están clasificados Estados Unidos, que pasó sobre Nueva Zelanda, Israel sobre Uzbekistán, Colombia sobre Eslovaquia, Brasil sobre Túnez, Nigeria sobre Argentina. Se acabó el Mundial, Fernando, en Argentina con la eliminación del local, que lo llevaron en remolque porque no clasificó y finalmente no ratificó. Creo que hay un tema para reflexionar el fútbol argentino.
Si el Mundial hubiera sido donde estaba previsto, Argentina no habría estado.
Pero Israel no hubiera llegado hasta donde llegó.
Bueno, es fútbol.
Exactamente. Y rematamos con el partido que le gana Italia en el último minuto a Inglaterra, 2-1. ¿Cómo están las llaves? Las llaves en este momento están: el próximo sábado ya están definidas, 12:30 Brasil-Israel, y a las 4 de la tarde Colombia-Italia, en un muy buen partido de dos equipos parejos que se han mostrado en el Campeonato del Mundo.
Bueno, y como mencionaban, lo de Argentina fue con un viejo conocido de los mundiales. Si uno mira los emparejamientos en fase de grupos o en llaves ya definitivas, Nigeria es un rival frecuente de la selección argentina, 2010, 2014... 2018 incluso, ahora en este Mundial Sub-20, pues ya le tocó el turno a Nigeria de ser el verdugo de Argentina.
Sí, total, y se ve, ponen a ver los rostros, Fernando, las caras de los africanos, y pues no se trata aquí de ser atrevidos, pero la verdad es que hay unos muchachos que no tienen cara de ser Sub-20, y eso es muy complicado. Nosotros hicimos varios trabajos aquí en Colombia sobre ese escenario, y pues es muy fácil, por lo menos en Colombia es muy fácil. Usted le embolata los papeles al muchacho y después va a una notaría, creo que es a una notaría que dijimos, con dos testigos, y dice: Osvaldo Hernández tiene 25 años y así se puede registrar. Y así va a jugar.
Claro, ¿no? Y es un caso que ya sucedió con Ecuador en las eliminatorias de mayores recientemente. Entonces, pues la suspicacia siempre puede estar. Y como cierre, le quiero pedir el dato del final de la sección de hoy.
Datico de cierre, anunciemos hoy que en nuestra edición impresa también estamos, valga la redundancia, anunciando que empiezan las finales de la NBA entre los Denver Nuggets y el Miami Heat. 7:30 de la noche, el primer partido de este deporte que realmente en esta instancia o en estas categorías atrae a todo el mundo del deporte.
Bueno, muchísimas gracias Osvaldo por la información y un feliz día para él.
Muchas gracias.
Ahora, en otro tema, los cruces entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa han sido frecuentes desde que el jefe de Estado tomó posesión. De hecho, los últimos episodios de estos cruces se han generado por los jóvenes presos tras las manifestaciones de años anteriores y por la inspección a la Casa de Nariño esta semana, en el marco del caso de Laura Sarabia. Por esa razón, en La Patria Radio consultamos a dos expertos para conocer si es o no un buen indicador democrático que haya diferencias tan pronunciadas entre el mandatario y el fiscal. Para el doctor en ciencia política Mauricio Jaramillo, a quien escucharemos primero, las diferencias entre ambos conllevan dos obstáculos. Escuchemos.
En principio, debería ser un buen indicador que tengan diferencias, pero por el tipo de diferencias, que no son tan diferencias, sino más bien descalificativos, es nocivo para la democracia, sobre todo porque no son diferencias, no son controversias, como las que puede haber entre el Congreso y el presidente, o las que puede haber en términos de interpretación entre las Cortes y el presidente sobre la Constitución, sino que son descalificativos, y obviamente los descalificativos entre ramas del poder público obviamente sugieren que no hay una articulación entre las ramas, que es un principio necesario del Estado de Derecho y de la democracia. Yo creo que hay dos obstáculos. Primero eso, digamos, la mala coordinación que ha habido. El gobierno ha sido muy insistente en que en culpar a la Fiscalía por el retraso en los procesos, concretamente en esta amnistía que se había planteado, por ejemplo, para los miembros de la primera línea. Se ha dicho, y yo también creo que eso es verdad, hay un sesgo por parte del fiscal, y ese sesgo ha llevado que haya habido investigaciones que se han detenido por razones más que todo políticas. Cuando uno ve, por ejemplo, la manera en que se han designado fiscales en el caso de Álvaro Uribe Vélez, pues uno se da cuenta que efectivamente hay un sesgo por parte del fiscal que es inocultable y que le hace mucho daño a la rama judicial, a la administración de justicia y en general a la legitimidad de la fiscalía. Y obviamente pues el hecho de que Petro la desestime, que hubiese dicho equivocadamente que era el jefe del fiscal, aunque después hay que decir que rectificó, pues obviamente sugiere que hay una superposición que entorpece las investigaciones.
Bueno, Fernando y Marta, ¿qué visión tienen de este predecible impasse sin fin entre Petro y el fiscal Barbosa?
Santiago, no, pues yo creo que se trata ahí de un claro choque de trenes, como se ha dicho, de dos poderes, del poder legislativo con el poder ejecutivo, que pues ya deberían parar. No se puede, pues, en cada situación que se presente en el país, de irse a enfrentamientos entre estos dos representantes de ambos poderes, dedicarse cada uno a lo suyo, porque creo que se está perdiendo demasiado tiempo en peleas insulsas, en enfrentamientos insulsos que no están llevando a nada. Ya se dejaron claro que hay independencia de cada uno de estos poderes. Entonces yo no sé qué más, irse más allá, ya tocando como en temas políticos que llevan es a la politiquería, porque entonces ahí ya entran los defensores de cada una de las partes y eso no va a llevar a nada bueno al país. Yo creo que ya se tiene que parar en esta situación, los enfrentamientos tienen que pasar la página en ellos, dedicarse a cada uno a lo suyo. El presidente a gobernar, que sobre muchas situaciones delicadas de país tiene que ejercer desde el Ejecutivo, y pues el fiscal investigar también muchas cosas de las que se tienen que resolver en el país y prontamente.
Y para Fernando.
Es evidente que esto no le trae ningún bien al país. Creo que no van a tener razón ninguno de los dos. Y el presidente quiere seguir con su idea de que puede imponer la agenda de todo en todo, y el fiscal pues está a la defensiva, un fiscal mediocre que claramente aprovechó el barranquito para oponer y volverse como una figura representativa de la oposición. Él parece que tiene intereses electorales y los está poniendo por encima, pero aquí es un tema muy grave. El asunto de si se nombran fiscales o no se nombran fiscales es un asunto de toda la vida de la Fiscalía. Hace mucho rato que en la Fiscalía falta realmente una carrera pública real, porque sigue siendo bastión de políticos, y nada peor para la justicia que esto suceda. Pero aquí los errores son de lado y lado, y así se debe entender si lo queremos realmente superar, porque pésimo ejemplo para los ciudadanos que se enfrenten los altos dignatarios de esta manera, muchas veces resulta hasta grosero entre ellos, digámoslo, por poner en término suave, y eso pues hace que las demás gente reaccione muy parecido, peor.
Sí, y bueno, para ahondar aún más en este tema, contrario a lo que decía Mauricio Jaramillo, Alejandro Borges Kini, que es docente y experto político, explica que para él la oposición entre uno y otro personaje sí es positiva para la democracia, según su interpretación. Oigamos. Bueno, mientras solucionamos un pequeño detalle, les sigo comentando que este impasse entre Petro y el fiscal ya es un tema que venía incluso desde la campaña presidencial. Recordemos que apenas Petro asumió como presidente, quiso ordenarle al fiscal llevar a cabo la liberación de jóvenes presos durante las manifestaciones. Y pues el fiscal, la respuesta que le dio fue que hable con el Congreso, que ese es un tema que le compete al Congreso, que sería pues despenalizar lo que él considera delitos. Ahora sí, escuchemos a Alejandro Borges Kini.
Contrario a lo que se pueda pensar popularmente, eso es un buen indicador, porque es que el fiscal es un poder aparte del presidente, y se supone que nuestro modelo republicano pues tiene que haber un balance de poderes. O sea, no puede estar el poder tan centralizado, y aún así pues como buen estado latinoamericano, Colombia suele ser muy hiperpresidencialista. Entonces es cierta salud que haya cierta oposición. Normalmente en las presidencias no viene tanto el Congreso, a todo el mundo le gusta hacer gobierno, pero viene muy desde la rama judicial y pues de uno de estos organismos de control que sale de la rama judicial, que salió de la rama judicial en la Constitución del 91, que es la Fiscalía. Entonces es saludable, porque eso quiere decir que no se está concentrando el poder. Esto es muy similar al choque de trenes que tuvo el presidente Uribe con la rama judicial. Es decir, es temible pensar si una persona puede hacer lo que quiera con tanto poder. Entonces, al contrario, esto ayuda a ese balance de poder. Claramente, pues los que están a favor del presidente Petro, pues no les será muy agradable el ver eso, pero pues el fiscal está ahí, y la forma de elegir fiscal es precisamente para que éste pueda hacerle contrapeso al presidente, para que éste pueda, pues como bien lo dice su nombre, fiscalizar y no necesariamente estar al lado de él. O sea, todos para el mismo lado, nos vamos para el abismo. No veo por qué esto sería un obstáculo para adelantar investigaciones importantes sobre el conflicto y demás. Pues claramente el fiscal, como todo cargo público, tendrá su agenda. Pues este fiscal, pues por lo que hablamos del modo de elección, pues claramente viene de la terna que puso Duque. Entonces claramente estará más del lado como de la derecha, pero esto no tiene por qué obstaculizar de ningún modo. O sea, el fiscal es independiente en sus funciones y, como decíamos, pues sirve contrapeso al presidente. Entonces, así ya depende más, es como de la agenda que lleve el fiscal, de la agenda política que lleve el fiscal para este tipo de cosas.
Bueno, Marta y Fernando, les quiero preguntar por este tema que mencionaba Alejandro de la agenda política en los funcionarios que no llegaron a través de un cargo de elección popular.
Santiago, pues es que no, o sea, un fiscal no debe, uno tiene por qué tener una agenda política, o sea, o más bien una agenda politiquera, que es como se quiere interpretar. Ahí lo decía Fernando, él ha sonado como presunto precandidato presidencial, pero por el Centro Democrático, pero yo creo que son dos cosas muy diferentes. Una cosa es que un funcionario actual suene, pero debe marginarse completamente de la participación en política porque se lo prohíbe la ley. su ejercicio, sus funciones están sujetas a temas judiciales y de eso no se debe salir. Ni las decisiones judiciales tienen por qué estar mediadas por temas políticos, ni los temas políticos en temas judiciales. Entonces yo creo que aquí esto está es como tergiversando los papeles de cada quien. El fiscal, si tiene interés de participación en política, pues y quiere iniciar una aspiración, pues debe dar un paso al costado y dejar que allí se nombre otra persona, aunque pues esto es un periodo determinado de tiempo el cargo en el que está ocupando, pero yo creo que si él piensa iniciar de verdad una carrera política, debe dar un paso al costado, pero no empezar a andar aquí y allá, porque ahí es donde empiezan los problemas, ni el presidente de la República a meterse en cosas jurídicas, porque esa es lo que le hicieron ver hace pocos días, se lo hizo ver el propio fiscal cuando se hablaba pues de la independencia de poderes de cada quien. Entonces el llamado es el mismo, Santiago, cada quien a lo que le corresponde. Yo creo que es que se está perdiendo un tiempo valioso, los gobernantes, yo no sé por qué no entienden que son periodos demasiado cortos, 4 años es un tiempo demasiado corto para el ejercicio de sus funciones, para el desarrollo de sus proyectos, y muchos de nuestros gobernantes se están gastando buena parte de ese tiempo, de esos 4 años, a unas peleas que no tienen ni pies ni cabeza.
Marta, imagínese usted eso hoy, hace 35 años, hoy, se posesionaron los primeros alcaldes elegidos por elección popular y tenían añito y medio. Ah, usted se imagina lo que podía hacer en año y medio, luego 2 años los segundos, claro. Luego 2 años y medio hasta que llegamos a estos 4 años. Entonces imagínese, el tiempo pasa volando, excepto cuando hay alcaldes malos. Bueno, también tenemos que contarle frente a ese tema que yo me aparto muchísimo de lo que dice el analista. ¿Por qué? Porque es que el fiscal no está para fiscalizar al presidente. ¿Quién dijo eso? Esa no es una función del fiscal. El fiscal está para investigar los crímenes en este país. Punto. Si son del presidente, pues del presidente. Pero si son de otros rangos del poder, será de otro. Es más, del presidente no, el presidente tiene fuero y entonces le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, ni siquiera a la fiscalía entre eso, sino que el que tiene que acusar es el Senado de la República en su momento, en la Comisión de Acusaciones. Entonces, aquí lo que creo que estamos perdiendo eso. Entonces, el problema no es que haya diferencia de carácter, no es que se hable de unanimismo, sino de que se armen estas polémicas públicas a voz en cuello, a través de redes sociales, no a través de canales académicos. Si hay una diferencia, por ejemplo, de interpretación de la norma, del Código Penal, pues está bien que haya una diferencia, pero se resuelve por canales que deben ser, no a través de lanzarse juicios de valor a través de redes sociales o mandando pullas. Ese no es un buen estilo, eso termina socavando las instituciones y es el peor de los modelos que puede haber cuando se socavan las instituciones, porque entonces terminamos es afectando la democracia.
Eso me recuerda a un editorial de esta semana que mencionaba la ligereza de las declaraciones, en este caso pues del presidente Petro, que trataba el editorial, señalando sus continuas retractaciones en público.
Borrada de trinos.
Sus declaraciones a la ligera, sin confirmación oficial. Exacto. Entonces, pues yo creo que los focos si bien están más puestos en el presidente, porque obviamente tiene mucha más atención en la opinión pública que el fiscal, aunque creo que ambos pecan por lo mismo, por ligereza en sus opiniones, por entrar en estas polémicas que parecen más pues como de
pelea de rating entre entre telenovelas, más o menos, así estamos, en esa telenovela que se ha vuelto Colombia.
Termina beneficiando al click, pero a la democracia, lo dudo.
Recuerde que usted también puede acceder a los servicios del Hospital Santa Sofía de manera particular y con las tarifas más económicas de la región. Consulta con especialistas a 64.500 pesos y consulta con subespecialistas a 129.000 pesos. Mayor información, 887-9200, extensión 752.
Recuerda que la Cruz Roja de Caldas tiene institución educativa. Sí, un lugar donde puedes estudiar primeros auxilios, traslado asistencial, medicina transfusional, inyectología, soporte vital básico y mucho más. Además, tenemos el programa técnico auxiliar en enfermería. Comunícate ya, 886-6300, extensión 124, y síguenos en las redes sociales.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por 1 año por solo 89 mil 900 pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Bueno, y lamento tener que darles esta noticia, pero Human Rights Watch documentó 11 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en mayo en Colombia. En total, en Cauca fueron asesinados 4, en Córdoba 2, en Valle del Cauca, Bolívar, Guaviare, Arauca y Norte de Santander 1. Además, esta organización ha verificado 66 homicidios de defensores y líderes en lo que va del 2023, de acuerdo con lo informado hoy por el subdirector en funciones de Human Rights Watch, Juan Papier. Es un panorama aciago, ¿no, Fernando?
Es una constante de Colombia. A mí lo que me preocupa es que esto se nos está volviendo endémico y no se ven las soluciones. Se suponía que este gobierno llegó con la idea de que todo cambiaría cuando el 7 de agosto asumieran. Pero hoy hay más líderes asesinados que el año pasado, por ejemplo, cuando se comparan las cifras. En los hechos que se tienen registrados como de violencia política también están aumentando. Las amenazas esta semana del grupo de delincuentes de Iván Mordisco, pues siguen eso. El paro armado que hubo hace un par de meses en el Bajo Cauca antioqueño y de Córdoba, pues también lo demuestra. Y esto, pues es que gobernar es difícil. Y un país como este, donde hemos dejado que el paraestado funcione, sí, o sea, que el paraestado haga de las suyas en muchas partes del territorio, pues no se soluciona de un día para otro, pero peor cuando no hay agenda para solucionarlo.
Marta, y yo le quiero hacer una pregunta. Si yo le hago un símil entre Andrés Pastrana y Gustavo Petro como presidentes, debido a que considero que midieron mal su fuerza al llegar al gobierno para someter a las insurgencias, ¿usted estaría de acuerdo?
Santiago, pues primero le cuento que ese símil que usted quiere hacer ahí va a resultar bastante regañado, porque si alguien es crítico y opositor de Gustavo Petro es el expresidente Andrés Pastrana Arango.
Sí.
Pero bueno, fuera de eso, quiero contarles que pues son dos momentos distintos en los que se ha intentado llegar a unos acuerdos de paz a través de estos presidentes. En su momento Andrés Pastrana Arango lo trató de hacer con las FARC, pero fue un intento sobre el cual no se logró llegar a nada, porque pues no hubo voluntad, y como se está casi que repitiendo ahorita, se dice mucho, se hacen eventos excesivamente mediáticos, como ocurrió en su momento con Andrés Pastrana, como ocurrió ahora con Gustavo Petro y el encuentro que hubo en el Guaviare, con toda esta disidencia comandada por Iván Mordisco, que fue más un show, allí casi que crearon una ciudadela en un evento que buscaba difundir cómo iban a ser el inicio, cómo iba a ser el inicio de los diálogos de paz, pero luego incurren en acciones que echan para atrás todo lo anunciado, todo lo difundido, todo lo mostrado, y no se llega a nada. Entonces, ahí son situaciones pues muy parecidas, cada una con sus particularidades, con actores diferentes, pero que siguen marcando el no deseo, la no voluntad de las guerrillas de llegar a la paz, y mucho menos pues ahora con este intento de paz total que es lo que está proponiendo Gustavo Petro.
Supimos que.
Bueno, Fernando, ¿qué supimos en este inicio de junio?
Bueno, uno electoral, pero no político. ¿Sí? La reelección del rector de la Universidad Autónoma de Manizales, Carlos Eduardo Jaramillo Sanín. Recuerden que fue el hombre que llegó a reemplazar a ese sabio que es don Gabriel Cadena, y lo ha hecho, parece que muy bien, porque ha sido ratificado por el Consejo Superior de la Universidad Autónoma por otro periodo, ¿sí? Ahí le reconocen que ha llevado a la universidad a mejorar en el tema de educación superior y ha impulsado el crecimiento y la excelencia de esta universidad, acreditada también de alta calidad como las otras 5-4 de Manizales. Entonces, Carlos Eduardo Jaramillo Sanín, reelegido, pero no es electoral, como ve usted.
Comprendo. Bueno, y por el lado de Marta, ¿qué opina de este curioso, un poco contradictorio? Supimos que por la presentación de Fernando.
No, me parece muy bien, Santiago, me parece muy bien que lo bueno sea ratificado. Si es una persona que ha servido para llegar, para alcanzar las metas y los logros propuestos por la universidad, pues debe continuar. Todos son parte de procesos y yo creo que los procesos no se deben interrumpir, excepto que se tenga una persona que los pueda continuar. Aquí pues se está dejando ese voto de confianza en el rector. Creo que es muy positivo, lo debe continuar, y bien por esa, bien por las universidades, que harta falta nos hacen que esté mostrando logros. Entonces es una oportunidad de, como le digo, de continuar los procesos, de seguirlos ejecutando en beneficio no solamente de los estudiantes, de sus familias, sino también de la ciudad, pues que busca acrecentarse en esa vocación universitaria.
Marta, y ya con espacio para su supimos final, cuéntenos qué
rápido.
Rápido, no, pues yo tenía un supimos un poquito más largo de un tema de que son unas recomendaciones de una plataforma, se llama la plataforma Castia, para poder alquilar una vivienda, para arrendar una vivienda. Aquí uno, pues que no se nos debe olvidar, son 5, pero solamente entonces les voy a leer uno. Y es buscar vivienda por diferentes fuentes de información, no solamente hacerlo por internet, sino que también acudir a los periódicos que tienen una oferta inmobiliaria bastante importante, sino también acudir a los barrios, darse un pasadito por los barrios y hacerlo en distintas horas, porque es bien importante determinar cómo es la vida, cómo es el quehacer, cómo es la rutina y la cotidianidad de ese sitio que uno ve también en un momento dado, pero es bueno hacerlo, visitar ese sitio donde usted ve que quisiera arrendar en distintas horas del día, mañana, tarde y noche, para determinar cómo es que es su dinámica.
Bueno, muchas gracias a Marta y a Fernando por la compañía hoy. Ahora les cuento a todos nuestros oyentes que ya se acabó el tiempo de esta emisión del informativo del Mediodía de la Patria. Volvamos a escucharnos en la próxima emisión de las 7 de la mañana, el viernes, con todo lo que necesitas saber para estar bien informado gracias al periódico de casa. Soy Santiago Carmona Caraballo y les deseo un buen día. Hasta pronto.